Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Pero hay más asuntos en este viernes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como viernes que es, no podemos dejar de lado la actualidad que pasa por el mapa de la región, que se actualiza cada semana. Toda la comunidad, ya lo saben, está desde la pasada medianoche cerrada perimetralmente y luego vamos a comprobar cómo se está llevando a cabo ese cierre desde alguno de los puntos de entrada y salida de viajeros de la región. Por lo pronto, hay zonas nuevas básicas de salud que sufren hoy restricciones, que se anuncian hoy restricciones, las van a sufrir a partir del lunes y que ha explicado Elena Andradas, directora de Salud Pública de la comunidad.
Las zonas básicas de Vicálvaro Artilleros y Valdebernardo y en los municipios de Paracuellos del Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería.
Los datos de la región siguen empeorando de manera leve, es verdad, pero la incidencia crece en nuestra comunidad en los últimos días. Hoy estamos en 115 casos a 7 días, a 14 en 240 por cada 100.000 habitantes, y todo a las puertas de la Semana Santa, que comienza hoy, viernes de Dolores, Madrid cerrada. Se prevé mucha gente en la calle, en las terrazas, en los bares, en los restaurantes, el tiempo acompaña y por eso desde Sanidad piden precaución.
Por tanto, nuestro mensaje es de máxima prudencia. Seguimos en una pandemia sanitaria y tenemos todavía miles de pacientes ingresados en hospitales y seguimos sumando nuevos casos día a día. Por tanto, el mensaje que queremos pasar a todos los ciudadanos de Madrid es que tenemos que afrontar y debemos afrontar la Semana Santa de una manera responsable y de una manera segura.
Más cosas. Va a haber toros en Madrid y lo sabrá por San Isidro este mes de mayo, pero no será en Las Ventas, en la Plaza de Toros de Las Ventas. La empresa adjudicataria de Vistalegre ha programado 11 festejos para la vuelta de la tauromaquia a la región y a la capital, una feria de un calado muy, pero que muy importante, con carteles muy importantes y muy atractivos, y que adelantaban ayer los compañeros del diario El Mundo. La empresa ya ha puesto sus cartas encima de la mesa y ahora toca que la comunidad permita o no dar esos festejos, obviamente con medidas de aforo, con medidas de acceso, etcétera. Se ha preguntado por ello a Enrique López, al consejero de Interior de la comunidad, aquí en el Buenos Días de Onda Madrid, con Carlos Ibáñez.
Está condicionado siempre a lo que determine la autoridad sanitaria y tiene que emitir un pertinente informe respecto del impacto en salud pública, y serán los responsables de que se lleve a cabo o no este evento. Todos los eventos en los que se produzcan contracciones hay que analizarlos desde el punto de vista de salud pública, de riesgo de salud, número, aforos, distancias, limitaciones, etcétera.
Pues tendrá que decidir Sanidad a cuyo responsable, por cierto, vamos a ver como número 2 de la lista del Partido Popular en Madrid. Premia así Isabel Díaz Ayuso a su consejero de Sanidad durante la pandemia, Enrique Ruiz Escudero. Y de los toros, volvemos al teatro que nos ocupa hoy, porque, como les decíamos, estamos celebrando el Día Mundial del Teatro en Onda Madrid, aunque oficialmente es mañana. Por eso nos vamos hasta uno de los más emblemáticos de la capital. Vamos hasta el centro de Madrid, hasta la Plaza de Santa Ana. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. En el Teatro Español, en la calle Príncipe, estoy en la sala Tirso de Molina, y tras las ventanas, para que os hagáis una idea, veo la Plaza de Santa Ana. Y hacia adentro, la sala principal de este edificio tiene dos, recordamos. Cuenta con sala de ensayos, biblioteca, sala de exposiciones. Y estamos con Natalia Menéndez, que nos acoge aquí, en su casa, directora del Teatro Español y Naves del Español en Matadero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acogernos aquí a Informativos 14 Horas de Onda Madrid.
Bueno, esta no es mi casa, esta es la casa de todos.
De todos.
De todo el que quiera pasárselo bien.
Bueno, se ha presentado Ira. En la tarde de ayer, Puertas Abiertas. Podemos ver Nápoles Millonaria y la señorita doña Margarita aquí, eso sin contar toda la programación de Naves. Y es fácil encontrar, Natalia, el cartel, colgado el cartel en la puerta de No hay localidades. ¿Eso quiere decir que el veneno del teatro es un antídoto contra la pandemia?
Desde luego, es algo que nos ha dado alegría, que nos ha llevado a otros mundos, que nos ha sacado de nuestro cotidiano, de nuestro miedo, que yo creo que es un aporte de salud. y de riqueza espiritual, mental y poder, y sobre todo con mucha tranquilidad, ¿no? Eso de la cultura segura, uh-huh, es cierto, porque además con los techos que tiene el teatro, la sala principal...
doy fe.
Sí. Y tenemos abiertas las ventanas, bueno, tenemos todo el protocolo para que no haya ningún problema, y la verdad que debo dar las gracias al público, cómo se ha comportado, con qué responsabilidad, para pasárselo bien.
Claro.
Y el agotar las localidades es la respuesta tan evidente de la necesidad que hay de alimentar el espíritu, ¿no?
¿El público consumidor de teatro ha seguido viniendo a la sala?
Sí, claro. Ha venido más, otro público más diferente, no solo el público habitual de teatro, sino el público que de pronto estaba harto de la pantalla digital, o de los problemas familiares, o de su soledad, o de lo que fuera, ¿no? Pero que tenía necesidad de tener un directo, una mirada directa de lo que estaba sucediendo, y el valorar ese momento, ese hecho único, ¿no?
¿Y cómo ha sido este último año en el Teatro Español, Natalia?
Bueno, pues ha sido una aventura bastante compleja, pero con un equipazo. Un equipazo que se está dejando la piel, porque hemos reprogramado, porque tenemos pues dos temporadas y media en una, porque hemos reprogramado y hemos... Bueno, pero la verdad que gracias al equipazo y a todos los artistas, a los técnicos que se han dejado la piel también, que se están dejando la piel, en fin, y ya digo, y la respuesta del público es tan evidente que eso nos llena, ¿no? Nos sirve de motor para quitarnos las angustias, los miedos y ofrecer vida, luz. Y creo que hemos sido el faro de Madrid. Y el faro para Europa, para América. Nos están mirando de todos los lugares porque nosotros estamos dando una respuesta de sí se puede.
Porque la cultura es segura, recordamos. Yo no sé qué mensaje quieres añadir, Natalia, para el Día Mundial del Teatro. Estamos en la víspera.
Pues decirles a todas y a todos que si quieren riqueza, si quieren iluminarse, si quieren disfrutar con total tranquilidad, que vengan al teatro.
Gracias, lo haremos.
Y volveremos al teatro. Gracias, Marta Zúñiga, contigo dentro de un momento. Es lo primero, no lo último. 2:09 de la tarde, titulares con Elia Fernández. Empezamos, Elia, por una última hora relacionada con dos expresidentes madrileños.
Sí, lo acabamos de saber hace unos minutos. Cristina Cifuentes y Ángel Garrido van a recibir la medalla de oro del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, según han confirmado fuentes del Ejecutivo Autonómico. Todos los expresidentes madrileños son condecorados con ella al dejar el cargo, pero esa tradición se había paralizado con Ignacio González.
Enrique Ruiz Escudero, como decíamos, número 2 de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 4 de mayo.
Un gesto de reconocimiento a su gestión esta legislatura marcada por la pandemia. El PSOE ha presentado a Juan Lobato como número 4 de su lista y Ciudadanos ha confirmado que en sus primeros puestos, acompañando a Edmundo Val, irán Esther Ruiz, César Zafra, Ana Isabel García y también Juan Trinidad.
Los efectos de la pandemia en el consumo de drogas y otras adicciones.
Se ha reducido el consumo de alcohol y tabaco, sobre todo en la población menor de 25 años, y ha crecido el de sedantes sin receta. Joan Ramón Villalbí es el delegado del Plan Nacional sobre Drogas.
Es más frecuente en personas mayores y es más frecuente en mujeres que en varones. Y en mujeres de la franja de edad de 50 a 60 años es realmente preocupa de forma creciente y pensamos que estamos demasiado medicalizados.
El Boletín Oficial del Estado publica el patrimonio de los ministros del Gobierno.
A la cabeza Manuel Castells, el titular de universidades con 4 millones de euros declarados. Pablo Iglesias e Irene Montero suman 1,5 millones, más que el presidente Pedro Sánchez. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la que menos patrimonio tiene, con 7.000 euros en su cuenta corriente.
Y CaixaBank y Bankia culminan su fusión.
El nuevo banco supera los 600.000 millones de euros en activos y tendrá más de 20 millones de clientes. José Ignacio Goiri Golzarri destaca la positiva valoración del mercado a esta operación.
Hoy, 6 meses después, podemos decir en primer lugar que el mercado así lo ha entendido. Entonces era una incógnita. El mercado así lo ha entendido y la evolución de la cotización, de nuestras cotizaciones, cuando uno las compara durante este periodo con el Eurostock o con el IBEX, pues han tenido un comportamiento francamente expansivo.
Onda Madrid.
Consejería de Servicio Público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación fluida y cómoda en la mayor parte de carreteras madrileñas. Tan solo precaución en la entrada por la carretera de Colmenar, la M607, en la zona del Goloso, por un vehículo accidentado que ocupa parte del carril derecho en sentido entrada. En cuanto a las salidas, tan solo leves retenciones por la A4 en la zona de Pinto.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se normaliza la situación en la zona del Paseo del Prado, que estuvo complicada a lo largo de la mañana debido a varios incidentes y, por lo tanto, se recupera la normalidad, pero eso sí, es una normalidad que se traduce en un tráfico ya muy intenso. Aumenta la circulación en general. En las vías de salida del centro, con el inicio del fin de semana, se nota mucha intensidad. Y puntos que conviene destacar: por el norte, el Paseo de la Castellana, también hacia el sur, el Paseo de Santa María de la Cabeza, y otras vías de distribución, como José Abascal, algunos tramos céntricos del Paseo de la Castellana, ofrecen una circulación muy activa. En la M30, de momento sin retenciones, pero sí podemos avanzar ya, un tráfico que aumenta en las zonas próximas al Puente de Vallecas, Puente de Venta, sobre todo en sentido sur.
El tiempo.
Nos tenemos que quedar en Madrid, les recuerdo que no se puede salir de la comunidad, así que seguro que les interesa y mucho saber lo que les va a contar a esta hora Ainhoa González sobre el tiempo. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues que vamos a tener un fin de semana para los que nos quedamos aquí en la comunidad muy estable. Podemos hacer planes al aire libre y aunque hoy estamos viendo esas nubes altas que nos velan el sol, no nos van a dejar precipitaciones. También se ha animado un poquito más el viento de oeste. Nos deja alguna racha significativa, incluso alcanzando los 50 kilómetros por hora. Y las temperaturas, bueno, se van a resentir, pero nada, perdemos algún grado. Aún así seguiremos rondando esos 20 de máxima. Jornada muy suave de valores térmicos. Y de cara al fin de semana, incluso pueden subir un poquito más. Esperamos rebasar esos 20 grados ya a partir de mañana y también el domingo subirían algo más en prácticamente todo el territorio. En la sierra se quedarían también muy cerca y vamos a tener un fin de semana con algunos intervalos nubosos, pero de momento sin precipitaciones.
Gracias, Ainhoa. 2:14 de la tarde. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y con Quique Viso en el control técnico.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:17 de la tarde, estamos celebrando el Día Mundial del Teatro en las noticias 14 horas aquí en Onda Madrid. Hemos estado con la directora del Español, estaremos con los más pequeños, los más humildes, y ahora es turno para hablar con los que no vemos cuando vamos precisamente al teatro, con los que están detrás de los focos. Es momento de estar con los trabajadores que velan porque todo salga como está previsto cada vez que se sube el telón. Marta Zúñiga, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. En este arte del trabajo, buenas tardes de nuevo, con mayúsculas teatro, cuando nos sentamos en el patio de butacas y esperamos a que suba el telón y disfrutamos del espectáculo, a veces no somos conscientes de todos los oficios que hay detrás. Utileros, sastrería, escenografía, regiduría, maquinistas, en fin, son tantos que debemos resaltar su labor porque sin ellos tampoco hay teatro, con mayúsculas. Y estamos con dos maquinistas del Teatro Español, con Ernesto y con Jorge. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con cuántos años de oficio en este teatro? ¿Cuánto tiempo siendo maquinista del Teatro
siendo
Español?
Siendo maquinista ya llevo 34 para 35 y en este teatro 31 años.
¿Y tú, Jorge?
Sí, yo llevo 24 años aquí en este teatro.
Y para el que no sepa en qué consiste el oficio del maquinista, ¿qué hace un maquinista en el teatro?
Bueno, hay un ejemplo muy claro, que sería un símil que siempre pongo para poder explicarlo, y es la construcción de un edificio. Tiene un arquitecto, que sería el escenógrafo, un electricista, que sería el iluminador, un maquinista, que sería el que pone los papeles en las paredes, como un albañil, un utilero, el que pondría la decoración, etcétera, etcétera. Entonces, sí, un maquinista sería el que realmente pone las paredes de un edificio.
Un trabajo fundamental, desde luego, a la hora de montar una obra de teatro, a la hora de hacer un montaje teatral. Jorge, ¿cómo os influyó la llegada de la pandemia y cómo ha sido todo este año en el Teatro Español?
Pues la verdad que estábamos con Diálogos del Amargo. Entonces, el director técnico nos mandó de montar porque no nos iban a mandar a casa. Y bueno, no sabíamos muy bien qué pasaba, pero nos dijo que iba para largo. Sobre todo nos ha afectado a la vuelta, o sea, en los estrenos la gente no poder abrazarse. Aquí somos, bueno, en el teatro somos muy besucones, muy tocones, sino, pues en este caso con la mascarilla nada. Y sobre todo, a la hora de trabajar nosotros, nuestro trabajo es bastante físico, entonces con la mascarilla pues te fatigas y bueno, así nos ha afectado.
Uh-huh. Y luego ver al público, ¿no? También con la mascarilla, eso
sí,
también impone.
Sobre todo pues el público, que ves que el teatro está lleno, porque la gente tiene muchas ganas de teatro, pero el patio, ves huecos, uh-huh, que dices, no está lleno. Sí, sí está lleno, lo que pasa es que no caben más.
Porque no sé si sois de esos que se asoman un poquito por el telón, cuando hay telón, porque no siempre hay telón en todas las en todos los espectáculos, y ojea a ver cuánto público ha venido.
Sí, eso se hace siempre. Normalmente lo hacemos todos y de hecho en los telones hay un agujerito que se llama chivato, tapado, ajá, con una tapita, de tal manera que la levantas y puedes ver el público que entra, cómo va entrando, cómo no está. Es una de las maneras que, por ejemplo, el regidor mira para ver cuándo todo el público está sentado, cuando se cierran las butacas, todo el público está sentado para poder levantar el telón.
Uh-huh. Y luego, además, cuando veis al público, veis que, bueno, evidentemente se han guardado las distancias de seguridad porque hay butacas entre espectadores para preservar, ya digo, la seguridad en tiempos de pandemia. Aún así, ¿qué sentimientos afloran cuando se ve el teatro lleno?
Pues la verdad que es una alegría en estos tiempos y siempre es una alegría ver el teatro lleno. Y eso a mí, sobre todo, me sorprende y me alegra mucho ver a la gente mayor, que creo que ha sido la gente más afectada por el virus, y que aún así son valientes y siguen viniendo al teatro.
Y ahora ya por último, un mensaje. Mañana es el Día Mundial del Teatro. ¿Qué mensaje os gustaría lanzar?
A mí sobre todo querría decir que hay que tener esperanza, y el teatro es esperanza, magia y sorpresa. Y una de las cosas, la esperanza para el año que viene, poder ver esos huecos que no estén, como siempre está normalmente el Teatro Español.
¿Y tú, Jorge?
Pues para mí que el año que viene nos veamos todos sin máscaras.
Pues la máscara en el teatro es fundamental, ¿eh? También, ¿eh? Pero no la mascarilla.
Está.
Ahora sí, que estamos en pandemia. Ernesto, Jorge, muchísimas gracias por recibir nuestra visita, la de Onda Madrid, al Teatro Español.
Muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta.
Eso es, y darnos visibilidad. Gracias.
Gracias a todos los que hacen posible el teatro y a Marta Zúñiga, que ha hecho posible hablar con ellos. El teatro, como todo el sector de la cultura, el sector de los espectáculos en general, lo ha pasado realmente mal durante la pandemia. Hace ya más de un año que todo se canceló, todo quedó en suspenso y ha ido volviendo poco a poco, pero si la situación antes de la pandemia no era la mejor del mundo, ahora con el coronavirus todo se ha agravado. Luis Mínguez.
Malos tiempos para el teatro como para casi todo lo demás. Confinamientos, cierres perimetrales y distanciamiento social impuestos por la crisis del coronavirus obligaron a cerrar salas, reducir los aforos y paralizaron producciones. Pero al menos en Madrid los teatros públicos y privados pudieron alzar el telón en septiembre y desde entonces se han mantenido abiertos con aforos al 75%. Y la respuesta de los espectadores ha sido, nos dicen, muy buena. No hay más que ir a la taquilla o comprar en internet para comprobar que casi todo se llena. Joan Matabox es el director artístico del Teatro Real.
Creo que sí podemos celebrar que están los teatros abiertos, que el público está viniendo a disfrutar de sus artistas y que las medidas de seguridad están funcionando y que además los datos lo avalan.
Natalie Poza y Carmen Machi, con obra en cartel actualmente en Las Naves del Matadero, coinciden en que la respuesta del público está siendo muy buena.
Queremos felicitar a todas las personas que están viniendo a los teatros, que afortunadamente los tenemos abiertos este año.
Y que son muchas.
Que son muchas.
Y que son muchos los teatros abiertos.
Sí.
El teatro se ha sabido reinventar también con las sesiones en streaming. Y signo de los tiempos, la comedia es el género favorito del público en estos momentos, según la SGAE, y cada vez más espectadores compran su entrada a última hora. Será por aquello de que en pandemia nos hemos acostumbrado a no hacer planes por si acaso.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Luego volveremos al teatro, pero tenemos que tratar más asuntos en este viernes y como viernes que es, hemos tenido actualización correspondiente de datos de la pandemia, de situación en general y de zonas confinadas de la Comunidad de Madrid. Vamos por partes. El viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, ha dicho lo que en realidad ya sabíamos, que la situación, aunque de manera leve, está volviendo a repuntar y además vienen días festivos de juntarse con gente, con amigos, así que hay que extremar las medidas, Eva Prat.
Aunque en la última semana se ha producido una reducción de casos del 6,5%, hay una leve tendencia al alza y la incidencia acumulada a 15 días se sitúa en 240 casos por cada 100.000 habitantes. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, pide prudencia y responsabilidad de cara a la Semana Santa.
Por tanto, nuestro mensaje es de máxima prudencia. Seguimos en una pandemia sanitaria y tenemos todavía miles de pacientes ingresados en hospitales y seguimos sumando nuevos casos día a día. Por tanto, el mensaje que queremos pasar a todos los ciudadanos de Madrid es que tenemos que afrontar y debemos afrontar la Semana Santa de una manera responsable y de una manera segura.
Zapatero ha vuelto a recordar que se oponen al cierre perimetral impuesto por el Gobierno central porque la densidad de población de Madrid facilita las aglomeraciones. Critica que en los aeropuertos españoles se hayan realizado solo 17.000 tests, los mismos que se han hecho en Colmenar Viejo o en Rivas. Con todo, sé que tomar medidas extraordinarias se tomarán también en la hostelería.
Si se demostrase o pudiésemos confirmar que hubiese un mayor número de casos o brotes en relación con actividades hosteleras, pues dirigiríamos el foco sobre eso, igual que si viésemos que fuese para actividades culturales o el tipo que fuese. Es decir, y según lo que se vaya produciendo, actuaremos en consecuencia. Lo hemos hecho siempre y no lo vamos a dejar hacer en las próximas semanas, ni con campaña electoral ni con nada. Solamente tenemos una idea en la cabeza los que estamos aquí sentados, y es seguir gestionando la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid.
Hasta el momento se han puesto más de 960.000 vacunas en la región, 272.000 de ellas en mayores de 80 años. No se ha visto rechazo después de reanudarse la vacunación con AstraZeneca. La comunidad además ha puesto en marcha en el Hospital Isabel Zendal unidades para el tratamiento de pacientes post-COVID que han estado ingresados por más de 12 semanas y que presentan una patología específica.
Y además, Eva, tenemos que actualizar el mapa de la comunidad. ¿Cómo quedan las restricciones?
La Comunidad de Madrid va a ampliar a partir del lunes las restricciones de movilidad por el coronavirus a 2 nuevas zonas básicas de salud y a 6 localidades. Así, hasta el lunes 12 de abril quedan restringidas en la capital las zonas de Vicálvaro Artilleros y Valdebernardo. Detalla el resto de municipios la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Paracuellos del Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey,
Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería. Y se mantienen las medidas de restricción, tal y como está previsto en la orden publicada el sábado pasado, en el municipio de Madrid en dos zonas básicas. En la zona básica de Núñez Morgado del distrito de Chamartín y en la zona básica de Virgen de Begoña del distrito de Fuencarral el Pardo, además del municipio de Navacerrada.
Debido a su buena evolución, se levantan las restricciones en el municipio de Morata de Tajuña. Estas limitaciones seguirán aplicándose con los siguientes criterios: umbral superior a 350 casos, observación de transmisión comunitaria y la tendencia creciente.
Esas son las zonas confinadas, gracias Eva Prat, pero les recordamos que Madrid en sí, la comunidad, está cerrada desde las 12 de la pasada noche. Madrid y todas las comunidades salvo las islas. Se intensifican los controles en accesos por carretera y también en los puntos claves de llegada y salida de viajeros. Vamos hasta uno de ellos. Fran Serrato está en la estación de Atocha. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Agentes de la Policía Nacional vigilan de manera férrea los accesos al tren para que nadie viaje sin justificación.
Sí, tengo justificante de la empresa. Vengo por trabajo.
Pues lo que me han pedido ha sido un documento que acredite que verdaderamente estoy volviendo a mi lugar de residencia, donde estoy empadronada.
Solicitan DNI, billete y justificante. Quien no cumpla esos requisitos no puede pasar.
No, justificante nada, solamente billete de tren. Es fácil que no digan algo.
Sí, han entregado los papeles y les han vuelto para abajo, no les han dejado pasar al tren.
Una medida que contrasta con el escenario que se han encontrado hoy algunos viajeros con destino a Madrid.
Yo he salido desde Sevilla esta mañana, de Santa Justa, hasta aquí, hasta Atocha, y de momento no me han pedido nada, ni un justificante de traslado ni nada.
Llevo un justificante, pero a mí no me lo han pedido. En la estación de Alicante, que vengo de Alicante, no me han pedido nada. No había, de hecho, ni policías ni nada.
El movimiento en Atocha ha sido continuo toda la mañana. Un vaivén permanente de maletas, algunas de ellas enormes. No obstante, los trabajadores de la estación han notado menos flujo, incluso que un día normal.
Esta mañana se ve floja, todavía no hay afluencia de gente. A ver por la tarde qué tal.
O sea, como un día normal.
Normal o incluso un poco más flojo.
Renfe afirma que solo están operando la mitad de los trenes, como en toda la pandemia. Además, indica que el porcentaje de ocupación es del 30%, como cualquier otra jornada. Sin embargo, este viajero que quería adelantar su viaje no ha encontrado plaza.
Yo lo tenía de antelación, con antelación comprado. Yo intentaba para poder cambiarlo, pero imposible, vamos, está ya lleno. Para el sur está todo complicado.
Las restricciones y, por tanto, los controles continuarán toda la Semana Santa hasta el sábado 9 de abril.
2:30 de la tarde y a todo esto, hoy comienza la Semana Santa, Viernes de Dolores, en el que Madrid Capital estrena protocolo de actuación, sobre todo en el centro de la ciudad. Es parecido al que se aplica, por ejemplo, en otras fechas señaladas como Navidad, pero que nunca antes, claro, había hecho falta aplicar para Semana Santa. Mar García.
Innecesario, porque defienden desde Cibeles, es un plan de seguridad propio para la capital frente a la falta de liderazgo nacional. Son palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Llegas una Semana Santa y es lo mismo que las Navidades, que es lo mismo que el verano, que es 17 vacaciones distintas y una falta total de rigor.
Al margen de la crítica política, ya todo está preparado en menos de una hora. Por primera vez Madrid estrena dispositivo especial de seguridad en Semana Santa, objetivo en una comunidad cerrada evitar aglomeraciones en la capital, como zonas marcadas en rojo, centro, zonas comerciales, pero también las entradas y salidas de los lugares de culto y los parques. En la calle, en la Puerta del Sol, Carlos Martínez, de la Unidad de Seguridad de Policía Municipal, supervisando el dispositivo.
Es muy parecido al dispositivo que se aplica en Navidades, con el tema de un aumento en la seguridad para controlar que esa afluencia de público en zona centro, que se espera que sea bastante.
Las calles Preciados y Carmen podrían ser de una sola dirección por aglomeración de peatones como en Navidad. Preocupan los incumplimientos en parques si hace buen tiempo. 220 policías más al día en la calle y los drones como compañeros imprescindibles.
Pueden informar en tiempo real de la afluencia de gente que hay, cantidad de personas, incumplimientos a las normativas y poder actuar en consecuencia.
Hasta el 9 de abril, dispositivo especial de Semana Santa para la capital, los días más críticos, mañana sábado, el jueves Viernes Santo y el fin de semana posterior.
Por cierto, todavía en clave sanitaria, ya han escuchado al viceconsejero Antonio Zapatero hablar de vacunación. Asegura que la comunidad tiene capacidad para acelerar mucho el proceso, pero que no es fácil, y no es fácil por el simple hecho de que no hay vacunas. Algo pasa, algo está pasando con la compra hecha por Europa, pero el caso es que no están llegando todas las dosis que deberían llegar, y esto ha provocado un tremendo enfado entre Bruselas y los laboratorios. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. 62 millones de vacunas suministradas en total, el 5% de la población europea vacunada. Una cifra muy por debajo de lo esperado, pero los líderes europeos ven una causa clara: los retrasos en el suministro por parte de las farmacéuticas y un malo de la película, AstraZeneca, con quien la Comisión mantiene un claro enfrentamiento porque se dedica a exportar vacunas mientras no cumple los compromisos con Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pide al laboratorio anglosueco y al resto de farmacéuticas que cumplan lo pactado. Seamos claros, queremos estar seguros de que Europa obtiene el reparto justo de vacunas. Porque tenemos que ser capaces de explicar a los ciudadanos que si las empresas exportan sus vacunas al mundo entero es porque antes han cumplido sus compromisos y no hay escasez de suministro en la Unión. Los 27 ya no ocultan sus diferencias en cuanto a la estrategia de reparto. Muchos hablan ya de guerra comercial y recuerdan que la Unión depende de países terceros porque muchos de los componentes de las vacunas europeas provienen del exterior.
Más asuntos. Seguimos poco a poco conociendo detalles de las listas electorales. Hay de plazo hasta el miércoles día 31 para confeccionarlas definitivamente, pero los partidos ya empiezan a dar a conocer su forma. Hoy se ha conocido la lista completa de Ciudadanos y hemos sabido también que Isabel Díaz Ayuso premia a su consejero de Sanidad, premia a Enrique Ruiz Escudero, que irá como número 2 de los populares. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la propia Díaz Ayuso había expresado en varias ocasiones su intención de premiar la buena gestión de sus consejeros y el respaldo también de su grupo parlamentario. Colocar a Ruiz Escudero como número 2 es un reconocimiento claro a la labor realizada por el consejero de Sanidad y su equipo durante la gestión de la pandemia. Fue el primero que advirtió en Sol que había que adoptar medidas contundentes ante el avance del coronavirus. Su círculo más cercano valora de Ruiz Escudero su capacidad de trabajo y su amabilidad en el trato. Las palabras, por ejemplo, de su viceconsejero Antonio Zapatero.
Su capacidad de trabajo, capacidad de liderazgo, su afecto en momentos difíciles, el permanentemente tener al grupo cohesionado. Yo creo que la labor que ha hecho Enrique es una labor francamente excepcional y me alegro mucho porque creo que se lo merece y es un reconocimiento que se hace al trabajo hecho estos meses.
La lista de Ayuso aún no está completada. En principio, los primeros lugares los ocuparán su actual equipo de gobierno, la secretaria general del Partido Popular de Madrid, Ana Camins, y el jefe de campaña, Alfonso Serrano. Aún queda por encajar a Toni Cantó. Ayuso quiere que colabore en su proyecto y Génova apuesta por un lugar destacado tras desmarcarse de Ciudadanos. En la formación naranja siguen sin entender el paso de su excompañero, pero la vicealcaldesa Begoña Villacís evita hacer sangre.
Me sorprende mucho que Toni Cantó no haya hecho eso, no lo llego a comprender, pero bueno, sus razones tendrán y yo lo voy a respetar, porque insisto, o sea, yo, para mí no es un enemigo, y además es en lo personal no pienso criticarle porque no me sale, la verdad.
Por cierto, Ciudadanos ha presentado la lista con la que concurrirá a las elecciones del 4 de mayo, encabezada por Edmundo Val. Repiten algunos como Esther Ruiz y César Zafra, número 2 y 3 respectivamente. Entre las ausencias, Alberto Reyero, quien fuera consejero de Políticas Sociales, que dimitió tras varios desencuentros, entre otros, por la gestión de las residencias durante los meses más duros de la pandemia.
Gracias, Begoña. Mientras, en el Partido Socialista, mañana vamos a conocer toda la lista completa, pero ya conocemos el top 5 de esa candidatura. Ángel Gabilondo, su 2, Hanna Jalloul, cierra el podio Pilar Llop, presidenta del Senado. Como 4 irá Juan Lobato y como 5 Irene Lozano, hasta ahora secretaria de Estado para el Deporte. Pero también hay nombres y nombres destacados que se quedan fuera, Pepe Frutos.
Sí, Purificación Causapié, portavoz en Políticas Sociales, y el histórico Modesto Noya, presidente de la Comisión de Investigación de Aval Madrid, son dos de las destacadas ausencias. Otro hombre clave de la legislatura, José Manuel Freire, portavoz socialista en Sanidad, se mantiene, pero en un puesto muy bajo, el 48. Tampoco figura, al menos entre los primeros 50, Carlos Carnero, que ha presidido otra emblemática comisión parlamentaria, la de Reconstrucción. El encabezamiento de la lista tras Gabilondo es el ya conocido: Hanna Jalloul, Pilar Llop, Juan Lobato e Irene Lozano. Los actuales portavoces adjuntos Pilar Sánchez Acera y José Cepeda ocupan los puestos 9 y 10. Ángel Gabilondo y José Manuel Franco, el secretario general, han dicho hoy que se trata de una candidatura para gobernar.
Necesitamos equipos ganadores. un equipo que combine las mejores virtudes para sacar la mejor versión posible de Madrid, con expertos y expertas en distintas materias, y que tengan y combinen veteranía y juventud.
Personas cualificadas para que al día siguiente de las elecciones puedan empezar ya a gobernar.
Lo decían esta mañana en la presentación de Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, como número 4. El futuro de Lobato estará en el área económica del hipotético gobierno socialista.
Listas estas del PSOE en las que muchos ven la mano clara de Ferraz, la mano de Moncloa. Hay varios nombres de la máxima confianza y muy cercanos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y por este asunto le han preguntado los compañeros del 120 Minutos de Telemadrid a Irene Lozano, la número 5 de la lista y una de esas personas de confianza del presidente.
A mí no me ha llegado absolutamente nada de eso, más bien lo contrario. Me ha llegado cuando he venido aquí, que ya he venido varias veces, estoy en la sede del partido en Ferraz. Lo que he recibido es el cariño de la militancia. Muchos alcaldes y compañeros que me conocen me han mandado mensajes de ánimo y de cariño también por WhatsApp.
Por cierto, estamos en precampaña, pero ya se habla de la postcampaña, de los pactos postelectorales. Dijo Ángel Gabilondo hace unos días que con este Iglesias, con este Pablo Iglesias, no quería pactar y también que si es presidente no tenía pensado subir los impuestos. Pues no opina lo mismo Alberto Garzón, de Unidas Podemos, líder de Izquierda Unida, que le recuerdo concurre también con los morados a la Comunidad de Madrid.
Cualquier cosa que sea vetos me parece extraterrestre, me parece que se sitúa fuera de lo que es el sentido común de la gente de izquierdas en este momento, que está enormemente preocupada por la pérdida de derechos sociales, la pérdida de derechos civiles y la pérdida de muchas esperanzas cuando la derecha está fuerte.
Y un asunto muy interesante que nos interesa mucho a todos, seguro que también a ustedes, oyentes de Onda Madrid, el patrimonio de nuestros políticos. ¿Cuánto dinero tienen? ¿Cuántas propiedades tienen? Lo ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado, Noelia Ontoria.
El ministro de Universidades, Manuel Castells, pasa por ser uno de los más discretos del gobierno. No lo es su patrimonio, más de 5 millones de euros, uno de ellos, eso sí, en pasivo. Eso es lo que declaró al llegar a la Moncloa. Es, sin duda, el miembro más rico del Ejecutivo. Su poder económico, sobre todo en inmuebles, contrasta con la escasez de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La futura vicepresidenta tercera tiene poco más de 7.000 euros en su cuenta bancaria. Su jefa, la que dirige la economía del país, Nadia Calviño, declara más de 300.000 euros de patrimonio y ninguna deuda, y llama la atención que no tenga ni seguro de vida ni plan de pensiones. Tampoco la titular de Hacienda, María Jesús Montero. En cambio, el ministro encargado de las pensiones, José Luis Escrivá, tiene invertidos más de 250.000 euros en este concepto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declara un patrimonio de más de 500.000 de euros entre casas, acciones, seguros de vida y deudas, pero le superan Pablo Iglesias con 700.000 e Irene Montero con 800.000. Ninguno, eso sí, tiene más dinero en el banco que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, con más de 790.000 euros en efectivo. De los altos cargos que participarán en las elecciones del 4 de mayo en Madrid, la número 2 de Gabilondo, Hanna Yalul, acude con una mano delante y otra detrás, con tan solo 4.800 euros en su cuenta bancaria, e Irene Lozano con casi tanto dinero en inversiones como deuda contraída.
Y nos vamos hasta Cataluña porque hoy teníamos primera sesión del Pleno de Investidura en la que se presenta el líder de Esquerra Republicana, Pere Aragonés. ¿Cómo ha transcurrido Onda Madrid en Barcelona? Omar Barón.
El Pleno de Investidura arranca con polémica, cruce de discrepancias entre Ciudadanos y la presidencia de la Cámara por la decisión de la mesa de admitir el voto delegado del diputado Lluís Puig en Bruselas. El Partido Naranja llevará la decisión al Constitucional y Carlos Carrizosa dice que esta es la primera resolución prevaricadora.
Es un desprecio, una manca de neutralidad de la presidenta del Parlamento.
En un discurso de una hora y media, Pere Aragonés ha omitido hablar del Consejo por la República, uno de los principales escollos que tienen abiertos con Junts para que no haya habido acuerdo hasta ahora. Sin embargo, sí que ha habido mención a la mesa de diálogo. Pere Aragonés, candidato.
Una taula de negociación.
Una mesa de negociación con el Estado, de gobierno a gobierno, donde se debatan todas las propuestas, también amnistía y autodeterminación, y que los resultados de esta negociación sean refrendados por la ciudadanía de Cataluña. Salvador Illa ve problemas a eso.
El problema que tiene el pacto que nos presenta, señor candidato, es que es un pacto nacido de la división, lastrado por la división y destinado a la división.
Un debate de investidura que aún continúa con la intervención de las otras formaciones. Aragonès responderá partido por partido y la votación en esta primera vuelta no se espera hasta bien entrada la tarde.
En clave de tribunales, Juan Carlos Monedero no estuvo en México para trabajar con la consultora Neurona. El consulado de ese país ha informado al juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos que no se expidió ningún visado al cofundador del Partido Morado, documento necesario para llevar a cabo actividades remuneradas. Monedero está imputado por el cobro de 26.000 euros que, según los investigadores, justificó con una factura falsa. Cuéntanos, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando Monedero compareció ante el juez Escalonilla el pasado 15 de marzo, justificó el ingreso por cobros de consultoría que, entre otras cosas, requirieron su desplazamiento a países como Argentina, Colombia y México. Aportó para demostrarlo billetes de avión, pero ahora el consulado de este último país le ha dicho al magistrado que no se emitió ningún visado. La investigación se centra en esa factura de 26.000 euros que, según la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, es falsa, entre otros motivos porque se emitió el último día del año como factura número uno. El cofundador de Podemos admitió errores en la confección del documento que atribuye a su falta de experiencia haciendo facturas, pero el juez ve indicios de que ese pago fue en realidad una comisión irregular que Neurona le hizo a Monedero a cambio de que Podemos contratara a la consultora para la campaña electoral de 2019.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Los toros vuelven a Madrid. Más de un año después, la intención del empresario Toño Matilla es dar 11 festejos en el mes de mayo bajo el título de la Feria de San Isidro, aunque no van a ser en Las Ventas, van a ser en Vistalegre. Es al menos la intención de la empresa, pero eso sí, tiene que tener el visto bueno de la Comunidad de Madrid. Sergio Rodríguez.
De momento es una propuesta del empresario Antonio Matilla, según la cual los espectáculos taurinos tendrían un 50% del aforo. Vistalegre tiene casi 14.000 localidades y serían 9 corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada. Y en el cartel, las principales figuras, el 15 de mayo, Julián López el Juli, José María Manzanares y Paco Ureña con toros del Currucén. Y el 19, un mano a mano entre Roca Rey y Pablo Aguado. Ahora todo depende de la decisión de Sanidad, y no solo por el aforo, sino también por las aglomeraciones en el entorno de la plaza, como ha remarcado la directora de Salud Pública, Elena Andradas.
Teniendo muy en cuenta no solamente que pueda o no cumplir las medidas de seguridad durante la realización del evento concreto, sino además lo que tiene que ver con las posibles aglomeraciones de personas en las entradas, en las salidas y en el entorno.
Desde febrero de 2020 no se han celebrado espectáculos taurinos en la Comunidad de Madrid. La presidenta Ayuso decía el pasado día 6 que está trabajando para intensificar la actividad taurina en la región a lo largo de 2021 y 2022, y el alcalde Almeida decía el día siguiente que la feria es muy complicada en estos momentos, aunque sería una pregunta para el Centro de Asuntos Taurinos y que será en todo caso la Comunidad de Madrid la que tendrá que decidir. En fin, como decían los clásicos, habrá corridas si el tiempo lo permite y la autoridad sanitaria en este caso no lo impide.
Con el permiso de la autoridad. Gracias, Sergio Rodríguez. Más cosas. El consumo de alcohol, tabaco y cannabis descendió durante la pandemia. Las borracheras bajaron, sobre todo entre los menores de 25 años, según la encuesta OEDA COVID 2020 sobre el impacto de la pandemia en el consumo de drogas y adicciones. Pero lo más importante, aumenta el consumo de hipnosedantes en mujeres de entre 50 y 60 años. Son datos que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y que ha recopilado para Onda Madrid, Paloma Nolasco.
Conclusiones obtenidas tras preguntar en noviembre y diciembre por teléfono y durante 15 minutos a 9.000 personas sobre sus adicciones y conductas. Bajan las intoxicaciones y el consumo de alcohol entre jóvenes del 73 al 64%, aumentan en casi un 3% los mayores que deciden dejar el tabaco y, lo más importante, por voluntad propia, como explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Es posible cambiar hábitos y tendencias adictivas. La primera de ellas sería por voluntad propia, que sería, digamos, el escenario más ideal, pero también que en esta ocasión, por circunstancias sobrevenidas como es la pandemia, ha tenido lugar unos hábitos en estas conductas adictivas.
Preocupación por las conductas con potencial adictivo, sobre todo la detectada en juegos por Internet, un 7% más entre un colectivo muy sensible al que se refiere el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí.
Hay que tener en cuenta que incluye una franja de edad, que son los 15 y 18 años, en la que no está permitido el juego online.
Por tanto, esto manifiesta que este ámbito necesita una regulación que se está adoptando.
Y alarma también por el incremento del consumo de fármacos con y sin receta, un punto más para combatir sobre todo la ansiedad entre mujeres de 50 a 60 años.
En clave económica, hoy es el último día de Bankia al culminarse su absorción por parte de CaixaBank, la que fuera caja de ahorros más antigua de España, fundada en 1702, deja de cotizar en bolsa. El grupo resultante, con 650.000 millones de euros en activos, ya está inscrito en el registro mercantil y va a operar como una única entidad, Ángel García.
Cuando este viernes cierre el mercado madrileño, se pondrá fin a la aventura en bolsa de Bankia, iniciado por Rodrigo Rato en 2011, una efímera aventura. Solo un año después, en 2012, Rato salía de Bankia y el FROP inyectaba 10.000 millones de euros. Bankia quedaba en la práctica, nacionalizada, al asumir el Estado el 45% de su capital, y José Ignacio Goirigozarri era elegido sucesor de Rato. Días después, el 26 de mayo de 2012, la CNMV suspendía la cotización de Bankia en bolsa, al quedar sus acciones por debajo de la mitad de su precio, y al final la apuesta de Rato acababa con el mayor rescate financiero de la historia de España, 23.500 millones de euros. Desde entonces Bankia ha vivido una difícil reestructuración con dos ERES, el primero de 4.000 trabajadores en 2011 y el segundo de otros 5.000 en 2013, para acabar absorbida por CaixaBank. Ese nuevo grupo, en el que el Estado conserva un 14%, se convierte en la primera entidad financiera de España, con una plantilla de 46.762 trabajadores, 22 millones de clientes y unos activos de 650.000 millones de euros. Y Rato, pues continúa su calvario judicial. Condenado a 4 años por el caso de las tarjetas Black de Bankia, se enfrenta ahora a una petición de la Fiscalía de 70 años de cárcel por 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental.
Pero, ¿qué consecuencias tiene esta fusión para los usuarios, la creación de este gigante financiero español, Ángel?
La primera consecuencia de la desaparición de Bankia la veremos los madrileños este fin de semana en Las Torres Kio, donde su logo será sustituido por el de CaixaBank. Los cajeros de Bankia también irán progresivamente cambiando de imagen, un proceso que estará concluido en junio, si se mantienen los acuerdos que tenía Bankia con otras entidades como ING o CaixaBank, cuyos clientes podrán seguir sacando dinero de esos cajeros. Los canales digitales también incorporarán la imagen de CaixaBank mientras se produce la definitiva integración tecnológica prevista a finales de este año. Las cuentas corrientes y las libretas de ahorro de los clientes de Bankia cambiarán de numeración, pero esto no afectará a los recibos domiciliados, ni a las transferencias, ni a los abonos recibidos, por lo que los clientes no tendrán que hacer ninguna gestión. También se mantienen los créditos e hipotecas en las mismas condiciones pactadas con Bankia, y las tarjetas de Bankia seguirán usándose hasta que el usuario reciba en su domicilio las nuevas de CaixaBank y las active. No se han concretado cuántas sucursales cerrarán con la fusión. Actualmente CaixaBank posee 3.846 en España y 35.569 empleados, mientras que Bankia tiene 2.267 sucursales y 15.947 trabajadores. De todos ellos, se calcula que unos 7.500 perderán su empleo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 31 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tiempo para regresar al teatro. Recordamos que mañana se celebra su Día Mundial, un sector que se ha visto afectado de lleno por la pandemia. Si paseamos por la Gran Vía, ya no vamos a encontrarnos esos grandes musicales en cartelera. Se vieron abocados a suspender funciones y a cancelar grandes producciones. Ni siquiera pudieron retomar en la pasada campaña navideña su labor. A día de hoy, estos espectáculos privados que mueven cientos de personas esperan su reapertura. Facturaban más de 110 millones de euros al año. También subsisten como pueden las salas más pequeñas, también de gestión privada. Alguna de ellas ha bajado el telón. Marta, has estado en una de las que pudo reabrir tras el confinamiento.
Así es, sí. En la zona de Embajadores, calle Ercilla, también en la zona de Lavapiés, pues se concentra la mayor parte de salas de teatro alternativas, el llamado teatro off por metro cuadrado de Madrid, está en esa zona. Son muchos, de pequeño formato y de mediano, que hay en ese punto de la ciudad. Son salas privadas que subsisten como pueden ese envite de la pandemia. Algunas han tenido que cerrar. Plot Point en Ercilla ha podido resistir, como nos cuenta su director, el también dramaturgo Carlos de Mateis.
Hemos tomado el crédito SICO, CREAR, digo, con eso estamos manteniendo todo lo que hay que mantener. La gente estuvo en el ERTE un poco, que eso también fue una ayuda.
Han perdido público, han perdido ingresos, han tenido que despedir a trabajadores.
Y estamos trabajando al 20%, al 15%, algunas ni siquiera están trabajando. Cada una en su medida es mucho y muy, muy mucho lo que ha perdido, te diría, no lo que ha dejado de ganar, sino lo que ha perdido.
Pero las pérdidas en el caso de Plot Point también se han notado en su escuela. Ellos forman actores, pero Carlos de Mateis es optimista como mensaje para el Día del Teatro, esta frase.
El teatro es un lugar de misterio, donde se encierran un montón de desconocidos en una sala, se apaga la luz y todos sueñan un sueño, el mismo sueño.
Pues con ese mismo sueño, mañana, Día Mundial del Teatro.
Gracias, Marta Zúñiga, con toda la información teatral de este Día Mundial del Teatro que celebramos hoy en Onda Madrid, aunque de manera oficial se celebra mañana. Más cultura, 2:54 minutos de la tarde, como siempre, con Isabel García Regadera.
En la víspera del Día Internacional del Teatro nos hemos trasladado al Teatro Español en este informativo y justo allí se presentaba esta mañana Ira. La obra nos acerca a la relación entre una madre y un hijo en un momento crucial de sus vidas y es Julián Ortega quien escribe y coprotagoniza junto a su madre, la actriz Gloria Muñoz, esta tragicomedia dirigida por Dan Jemmet.
Dijo que le apetecía ver qué ocurría cuando la complicidad entre un actor y una actriz que tiene que hacer madre e hijo es una complicidad que ya está hecha, que no hay que crearla.
Con mucho suspense y algo de humor negro, Ira trata sobre la desesperación, el miedo y la ambición que ahora mismo están muy presentes entre nosotros, como explicaba Julián Ortega.
El tema de dónde surge esta ira, sí, sale de la calle. Sale también de uno mismo, sale de un enfado que creo que está, por un lado, reprimido y, por otro lado, muy controlado. Esa ira está muy controlada.
Ira se pondrá en cartel el próximo 31 de marzo y estará en la sala principal del Teatro Español hasta el 18 de abril. Es viernes y tenemos estrenos de cine que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con tres películas españolas: Libertad, de Enrique Urbizu; Un efecto óptico, de Juan Cabestany; y Olvido y León, del gallego Xavier Bermúdez, un drama sobre la familia, la discapacidad y el síndrome de Down.
No voy a poder casarme nunca. No me quiere nadie.
Alguna habrá. Si estamos todas locas, alguna loca habrá para ti.
Dos del género fantástico: Godzilla vs. Kong y Monster Hunter, protagonizada por Mila Jovovich. Nomadland es una road movie americana sobre la crisis económica de 2008 con una mujer que se embarca en un viaje hacia el oeste en una caravana. Chloe Zhao dirige a Frances McDormand.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir, lo que no tengo... es una casa.
Y por último, Tom y Jerry, Teen Story, dirige el clásico de Hanna-Barbera, mezclando dibujo y realidad.
India Martínez, una de las figuras más importantes de la música española, debuta en el mundo de la literatura con Verdades a medias, una colección de textos poéticos y dibujos de la propia artista. Esta mañana ha intervenido aquí en nuestra emisora, en Onda Madrid, en el programa Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Hombre, siempre me guardo algo.
Ajá.
Por supuesto, hombre, siempre tenemos que guardarnos algo. Yo por lo menos no me gusta darme así... entera desde primera hora. Me voy dando poquito a poco.
Verdades a medias se acaba de publicar y además India Martínez también está de estreno con una nueva canción, esta que está sonando de fondo, No me basta, junto a De Vicio.
Y no me basta porque un amor bonito no se vende ni subasta, y aunque te necesito este cariño se me gasta.
Con India Martínez estamos llegando a las 3 de la tarde. Será tiempo entonces para Javier Peña y Madrid Trabaja, pero antes resumimos lo fundamental a esta hora, como siempre, con Elia Fernández. Madrid, Elia, registra una leve tendencia al alza en los contagios por coronavirus.
La tasa de incidencia es de 240 casos por 100.000 habitantes. El próximo lunes se ampliarán las restricciones de movilidad a nuevas zonas que enumera la directora general de Salud, Elena Andradas.
Las zonas básicas de Vicálvaro, Artilleros y Valdebernardo y en los municipios de Paracuellos del Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería.
Se mantienen las limitaciones en Núñez Morgado y Virgen de Begoña en la capital, la zona básica de Valle de la Oliva en Majadahonda y Navacerrada sale de las restricciones Morata de Tajuña.
Sanidad pide máxima prudencia para Semana Santa.
Recuerden, Madrid estará cerrada hasta el 9 de abril. Casi 5.000 efectivos de Guardia Civil y Policía vigilan para evitar incumplimientos.
Me vuelvo a casa porque estoy en Madrid y entonces me vuelvo a casa.
¿Y así sí sirve?
Sí, con el DNI sirve. Así que... me voy a casa por Semana Santa. Sí, vuelvo a casa por Semana Santa.
¿Y se puede hacer eso?
Yo creo que sí, porque como soy universitaria y mi domicilio pone en el DNI que estoy en Navarra, pues sí.
En unos minutos se va a activar el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís vuelve a reclamar al Gobierno una estrategia nacional.
Aquí llegas una Semana Santa y es lo mismo que las Navidades, que es lo mismo que el verano, que es 17 vacaciones distintas y una falta total de rigor.
Los partidos siguen perfilando sus listas para las elecciones autonómicas.
La dirección nacional del PP aprobará esta tarde la de Isabel Díaz Ayuso con Enrique Ruiz Escudero como número 2, un gran acierto según la popular Cuca Gamarra.
El Partido Socialista de Maselia ha presentado a Juan Lobato como número 4 y Ciudadanos ha confirmado que acompañará a Edmundo Ballester Ruiz y César Zafra, números 2 y 3 respectivamente. Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, para Madrid Trabaja, para Javier Peña. Los de Noticias 14 Horas lo dejamos aquí. Patricia Fernández, como cada día, ha estado en la producción y Quique Viso en el control técnico. El saludo de Javier Mar Domingo. Que pasen buen fin de semana. Hasta el lunes.